El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En este momento, el Santo Padre estará llegando a Uganda, segunda parte de su viaje africano. En Kenia, celebró ayer un encuentro interreligioso y ecuménico donde conviven musulmanes, anglicanos, hindúes, pentecostales, católicos y de otros credos. En este encuentro, Francisco recordó que la cooperación entre los líderes religiosos y sus comunidades se convierte en un importante servicio al bien común. Subrayó el rol esencial de las religiones en la formación de las conciencias, infundiendo en los jóvenes los profundos valores espirituales y preparando buenos ciudadanos capaces de impregnar a la sociedad civil honradez e integridad que valore a la persona humana por encima del poder y del beneficio material. Añadió que el Dios a quien buscamos servir es un Dios de la paz. Su santo nombre no debe ser usado jamás para justificar el odio y la violencia. Después del encuentro, el Papa Francisco se dirigió a la Universidad de Nairobi, donde hace un año fueron asesinados más de 100 estudiantes, para celebrar la Eucaristía. Allí le esperaban miles de personas que compartieron con él, a pesar de la lluvia, este importante momento. En la homilía, el Papa aseguró que la sociedad keniata ha sido bendecida abundantemente con una sólida vida familiar, con un profundo respeto por la sabiduría de los ancianos y con un gran amor por los niños. Precisó que todos estamos llamados a oponernos a las prácticas que fomentan la arrogancia de los hombres, que hieren o degradan a las mujeres y ponen en peligro la vida de los inocentes no nacidos. Aludiendo a los dones de gracia que recibimos en los sacramentos, recordó que nos hacen más fieles al Divino Maestro, vasos de misericordia y de amorosa ternura en un mundo lacerado por el egoísmo, el pecado y la división, y les animó a contribuir en la construcción de su país con la concordia civil y la solidaridad fraterna. Terminó su homilía con la expresión que ya pronunció al llegar al aeropuerto: que Dios bendiga a Kenia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Bueno, como muy bien sabes, y sabe todo el mundo, cada día es el Día Internacional de algo. Y eso hace que la mayor parte de las veces esos proclamados días internacionales pasen con más pena que gloria, o a lo sumo, en unos casos, sea una fecha en la que los medios de comunicación se ocupan por unos minutos de un determinado tema. Cierto que hay unos días que ya se han institucionalizado a nivel mundial. Por ejemplo, el 20 de noviembre es el Día Internacional o el Día Universal del Niño, que sí tiene una carta de naturaleza considerada internacional, entre otras cosas, porque coincide con la fecha en la que Naciones Unidas proclamó los derechos del niño. Varias ONGs hacen públicas notas de prensa en las que resaltan los pasos que se han ido dando en el sentido de cómo está la infancia en el mundo. Y con motivo de este Día Universal, nos han bombardeado con cifras, todas ellas estremecedoras, pero que no son más que cifras la mayoría de las veces. Y solo voy a dar una. 16.000 niños menores de 5 años mueren cada día en el mundo víctimas de la pobreza. En Misiones Salesianas, acostumbrados a trabajar en la educación, conocen y tratan cada día, palpando muy de cerca esta problemática, porque aun siendo especialistas en educación, no cabe duda que abarcan otros muchos aspectos en todos sus proyectos. Así que tenemos aquí con nosotros, a través del teléfono, a Ana Muñoz, que es responsable de comunicación de Misiones Salesianas, y a la que le decimos muy buenas tardes, Ana.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, han aprovechado el Día Universal del Niño para recordar situaciones que hoy ya no son noticia. Por ejemplo, en los medios de comunicación hemos estado bombardeando con el ébola, pero en general el ébola ya es un asunto olvidado. O sea, para ustedes, ¿perciben que el ébola es historia?
Para nada. Desgraciadamente, no es así, ¿no? Ojalá pudiéramos decir eso. Pero lo cierto es que el ébola todavía sigue muy presente en la vida de las personas que lo han padecido, de Sierra Leona, de Guinea y de Liberia. Bueno, pues sobre todo porque las consecuencias que ha dejado esta crisis en estos países, pues será, bueno, pues son consecuencias de altura y que durarán, desgraciadamente, durante mucho tiempo.
Bueno, la verdad es que resulta dramático que nos avisen ustedes con tiempo, ustedes y otras muchas ONGs, está pasando esto, es un caso aislado, pero se corre el peligro de que esto se propague, y así, un día, otro día, meses, hasta que de repente estalla el problema. Y cuando se prescinde de la noticia y cuando ya no se habla del ébola, entonces parece que decimos, bueno, se acabó la epidemia, se acabó el problema. Y no es así de fácil, ¿verdad?
Desgraciadamente no es así de sencillo. Ya nos gustaría, ¿no?, que solamente con el hecho de que hubiera desaparecido o que el último enfermo estuviera curado, bueno, pues hubiera desaparecido. Sin embargo, no es así, porque, como digo, las consecuencias han sido muy grandes. Nosotros, como bien habéis dicho, bueno, pues tratamos con los niños y con los jóvenes, y concretamente para ellos ha sido una situación muy difícil. Solamente, por ejemplo, en Sierra Leona, hay 10.000, 12.000 niños que han quedado huérfanos por esta causa. Hay muchos niños que han tenido que trabajar, han aumentado las violaciones de niñas y los embarazos precoces. Ha habido niños que han sido acusados de brujería por la muerte de sus familiares, con lo cual la situación de desprotección de la infancia en Sierra Leona, bueno, pues ha aumentado de alguna manera, ¿no? Y eso es muy grave.
O sea que la situación después del ébola, aunque se haya declarado el país exento de ébola, se ha puesto en mayores dificultades.
Claro, la verdad es que el ébola ha sido una enfermedad devastadora en estos países, que ya de por sí tenían una situación bastante precaria en sus sistemas de seguridad pública y en lo educativo y económico. Bueno, pues una situación como esta ha hecho que todo se agrave, ¿no? La situación en Sierra Leona ha sido, bueno, pues ha sido muy difícil, también en Liberia y también en Guinea, ¿no? Entonces, lo que queremos, bueno, pues lo que queremos es hacer esta llamada, ¿no?, de atención, de que, bueno, que el problema sigue ahí. Incluso, como bien decían nuestros misioneros, una vez se acabe la enfermedad casi viene lo peor, ¿no? El reconstruir un país es todavía más, una cosa más compleja, y con situaciones, bueno, pues muy difíciles, como estamos hablando, por ejemplo, como es en el caso de los niños que han sido acusados de brujería por la muerte de sus familias, cuando en realidad lo que querían sus otros familiares eran despojarle de sus pertenencias, por ejemplo, ¿no? O el caso de los embarazos precoces, donde a estas niñas se les ha dicho que no pueden ir al colegio. Bueno, pues nosotros los salesianos, bueno, pues queremos dar una respuesta, intentamos que estas chicas puedan asistir al colegio, darles conocimientos de bueno, pues del cuidado de los niños, de la crianza, y en el caso, pues, por ejemplo, de los menores que han quedado huérfanos, pues también intentar, bueno, pues darles una solución, acogerles, y en el caso de que tengan familia, pues volver a reunificarlos con su familia.
O sea que, desde su punto de vista, la situación se ha vuelto mucho más grave, porque evidentemente necesitan muchos más recursos para empezar una nueva etapa, no sé si recuperar el terreno perdido, que lo veo difícil, sino empezar una nueva etapa con las consecuencias que el ébola ha dejado tras de sí.
Así es, hay que buscar la manera de reconstruir el país y además hacerlo de mejor manera de como estaba. Con lo cual, bueno, pues es una doble dificultad, con otra añadida, que es la desaparición absoluta del mundo mediático, porque ahora mismo estamos ocupados en otras cosas, como el terrorismo yihadista, también importante, pero bueno, el ébola ya ha dejado de aparecer, con lo cual ha dejado de bueno, pues de acordarnos todos de que ese problema está ahí, con lo cual es añadido, ¿no?, de sentirse un poco olvidados cuando ahora mismo empieza el verdadero trabajo difícil de reconstrucción, también de reconstrucción personal ante situaciones difíciles como las que han vivido muchas personas.
Bueno, ustedes siempre han dicho que se habían dado pasos positivos en el terreno, en todos estos países de los que ustedes están presentes desde hace años, y que por lo tanto han vivido la evolución de estas situaciones a lo largo de estos años, evidentemente con el trabajo de ustedes allí presentes, pero ciertamente hay que empezar nuevos proyectos, entiendo yo, y en ese momento hay que aplicar nuevos recursos, tanto humanos como económicos. ¿Cuáles en estos momentos, qué está haciendo Misiones Salesianas en Sierra Leona para atajar el problema de estos niños y estos jóvenes en los finales de 2015?
Bueno, pues nosotros estamos trabajando sobre todo en la rehabilitación y en la atención a los niños y a los menores. Por un lado, a la atención a estos niños que han quedado huérfanos del ébola, que muchos estuvieron acogidos en centros salesianos. Perdón. Y ahora mismo, bueno, pues muchos de ellos están siendo reunificados con sus familias, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de ellos. Todo lo contrario, tenemos que hacer un seguimiento de que estos niños están bien, de que están yendo a la escuela y de que no tienen, bueno, pues que no pasan por grandes dificultades. No nos olvidamos de la rehabilitación de los niños de la calle, que todavía evidentemente hay y que han aumentado. Tenemos un centro de acogida para niñas que son víctimas de violencia. Tenemos programas para la preparación para el mundo laboral, que creemos que es fundamental que los jóvenes puedan bueno, pues formarse para tener un futuro laboral en el que poder desarrollarse y poder vivir de ello. Además de, bueno, pues por ejemplo, también contamos con una línea telefónica gratuita para que los menores puedan dirigirse a nosotros, bueno, pues con cualquier circunstancia o cualquier hecho que vulnere sus derechos, ¿no? Con lo cual es un trabajo de prevención, de detección, de acogida y también de reinserción de los niños y jóvenes.
Así dicho en un momento como si fuera
totalmente
cualquier cosa.
Así rápidamente.
Sí. ¿En qué manera el gobierno o las autoridades están colaborando con ustedes?
Bueno, nosotros concretamente con Sierra Leona sí que hemos tenido un apoyo de las autoridades y de hecho en el caso, por ejemplo, cuando saltó el tema de los huérfanos del ébola, ellos mismos nos pidieron que por favor nos hiciéramos cargo de algún número de estos niños, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de países que ciertamente pues tienen unos niveles de pues muy bajos de instituciones democráticas, etcétera, con lo cual también eso se hace muy difícil. Son países pobres y lo que te pueden ofrecer también es poco, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que se están intentando ir dando pasos que han quedado muy tocadas sus estructuras, pero bueno, que con ayuda, bueno, pues siempre se puede salir de ahí.
Bueno, por ejemplo, pueden ofrecer no poner dificultades.
Por ejemplo, que es muy importante también.
Sin lugar a dudas. Ana, ¿cómo se puede uno informar y colaborar con Misiones Salesianas?
Bueno, pues os dejo nuestra página web, que es www.misionessalesianas.org, donde, bueno, pues todo el mundo que le apetezca puede encontrar información sobre Misiones Salesianas, lo que están haciendo los misioneros salesianos en más de 130 países, y todo aquel que quiera colaborar encontrará el modo de hacerlo.
Porque hay otra cosa, y es que mientras se produce una situación puntual de crisis, emergencia, la colaboración es muy grande, pero luego como que la respuesta se diluye.
Claro, hay momentos en los que todo el mundo estamos preocupados por una emergencia, porque salen todos los medios de comunicación, porque las organizaciones nos bombardean con esa necesidad, y en determinado momento eso se pasa, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que todavía hay mucha gente que necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda en este caso en Sierra Leona.
De su experiencia también podemos decir que la educación es la madre de todos los progresos.
Para nosotros, sin ninguna duda, la clave del desarrollo de las personas y de es la educación. Nuestro lema, como quien dice, ¿no? Contra la pobreza, educación sin duda. De hecho, tenemos historias de que nosotros llamamos de éxito, de personas que han conseguido salir de esa pobreza gracias a ese apoyo en educación.
Podemos decir también que el objetivo de desarrollo del milenio, que era la educación, es uno de los pocos que se ha logrado.
Bueno, pues yo creo que a medias, o en nuestro punto de vista, a medias, porque es cierto que se ha conseguido que muchos niños vayan a la escuela. Sin embargo, nos queda la otra parte que sí que se recoge en estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que es la parte de la calidad. Nos hemos preocupado mucho en el número de niños que acceden a la educación y nos hemos preocupado menos en si verdaderamente esa educación servía para algo, porque desgraciadamente muchos niños de los que acuden a la escuela salen sin saber leer ni escribir, con lo cual el problema sigue ahí.
Evidentemente, entonces es otro reto, ¿no?
El siguiente reto, ¿no?, que nos proponen es conseguir esa que sea una educación de calidad que verdaderamente dé a los niños esas herramientas para poder enfrentarse al futuro.
Bueno, pues por la experiencia que yo conozco, Pepe, y la he conocido de cerca y en muchos sitios, podemos decir que si está en manos de los misioneros salesianos, están buenas manos.
Hay una garantía.
Muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias,
buenas tardes.
Gracias a Ana Muñoz y a ti, María Eugenia Díaz. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno, la Iglesia, sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde dan comienzo en Guadarrama, en la provincia de Madrid, las 34 jornadas de delegados de pastoral familiar y movimientos y asociaciones familiares organizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, que tratarán el tema La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Todos sabemos que durante el mes de octubre se ha celebrado en Roma el Sínodo sobre la Familia e igualmente que el Santo Padre ha promulgado recientemente dos motus proprios sobre las causas de declaración de nulidad matrimonial. Sobre estos temas van a versar las ponencias para facilitar el conocimiento, la profundización y la reflexión. Fernando Herrera es el director del secretariado de esta comisión, que hace 5 minutos estábamos hablando con él, pero que ahora mismo su teléfono nos está dando fuera de cobertura. ¿Ya le tenemos?
Estamos, buenos días.
Hola, buenas tardes o buenos días.
Buenas tardes.
Fernando. A la espera del documento papal sobre el sínodo de la familia, la reflexión tendrá en estas jornadas como base las 94 propuestas votadas por los padres sinodales, ¿no?
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, efectivamente. Lo que hemos abordado en el encuentro es todo lo que se ha estado hablando durante el sínodo,
sí,
en relación a las tres partes del mismo, al ver, al juzgar y al actuar, a la escucha, a la mirada fija en Cristo y a las acciones a abordar a partir de esto.
Precisamente en la primera parte de las propuestas se habla de la Iglesia a la escucha de la familia. y se analiza todo el contexto antropológico cultural de la familia, ¿no es así?
Sí, correcto. Se trata de analizar un poco cuál es la realidad actual y a la vista de ella, pues ver un poco cuáles son las acciones a realizar, a llevar a cabo. Y entonces lo que se está tratando es de ver cuáles son los desafíos actuales a los que la familia se enfrenta. Uh-huh. Y don Eugenio Gay, que es una de las personas que ha estado presente, expone un poco todo lo que ha sido la participación en esta parte del sínodo.
Entre las distintas propuestas de esta primera parte, en concreto se rechaza algo que hoy en día en la sociedad está muy extendido, como es la ideología de género.
Sí, bueno, en realidad digamos que como tal ideología es un planteamiento que no aporta nada, no es un enriquecimiento, sino que lo que plantea es la posibilidad de utilizar el cuerpo no como un dato real, sino como algo con lo que la persona puede decidir qué ser, y evidentemente eso es algo contrario a una antropología adecuada.
Uh-huh. Y se habla también de ofrecer una pastoral específica, sobre todo con las familias de migrantes, es decir, aquellos que salen de su cultura, salen de sus raíces y tienen que adaptarse a otros lugares.
Sí, es una preocupación clara por parte del Papa y de los padres sinodales la realidad que actualmente hay de esa emigración por necesidades tanto económicas como incluso por las acciones bélicas que se están produciendo en distintos países. Uh-huh. Eso evidentemente está dando lugar a una situación en la que muchas personas están viviendo en otros países con culturas diferentes, con una dificultad de integración, y ante ello pues se está planteando, y el Papa tiene un gran interés en que se aborde esa problemática que se genera. Y también, un detalle que a veces no se tiene en cuenta, la importancia de la reunificación familiar, de tal manera claro. que las personas que han tenido que salir de sus países, además, tienen una problemática añadida, y es la desintegración familiar a la que eso está conllevando.
Sí, en esta primera parte de las propuestas que decíamos que se analiza ese contexto antropológico-cultural, no se elude ninguno de los problemas que actualmente tiene la situación familiar, puesto que hay una pluralidad de situaciones concretas. Por ejemplo, se habla o se aborda el tema de la mujer, por ejemplo, como los vientres de alquiler, el mercado de embriones, el aborto, la explotación de la mujer.
Uh-huh.
Sí, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, hay una serie de problemáticas, no solamente derivadas, como comentábamos antes, de la necesidad de emigrar de muchas personas, sino realidades culturales que hay en todos los países y que, en concreto, en relación a lo que antes apuntábamos, está haciendo que necesidades materiales o económicas estén llevando a una, digamos, un trato de la mujer, y con este ejemplo que decía de los alquileres de vientre, a un trato de explotación material que evidentemente rompe la integridad y la unidad de la persona, en concreto de la mujer, ¿no?
Uh-huh. También se habla de las familias monoparentales y se habla del hombre y la ausencia del padre en el seno familiar.
Sí, esto es una realidad que ya viene siendo preocupación muy grande en el seno de la Iglesia y que hoy en día, por ejemplo, el último informe que el Instituto de Política Familiar ha elaborado sobre el aumento de rupturas y de divorcios, de separaciones, está poniendo en evidencia una problemática muy grave y que está dando lugar, por ejemplo, a la cada vez mayor número de cantidad de niños que viven fuera del contexto familiar, con la repercusión que ello tiene.
Uh-huh. En la segunda parte se habla de la familia en el plan de Dios. Y entonces pues se va haciendo un recorrido por la Sagrada Escritura, por los documentos de los distintos papas, por el Concilio Vaticano II. Es lo que llamamos el Evangelio de la Familia, ¿no?
Sí. Sí, aunque la verdad es que el término de Evangelio de la Familia es una terminología que se ha adoptado y que, aunque me parece que es correcta para tratar sobre todo de hacer, poner de manifiesto que el Evangelio es una palabra que llega a la persona en concreto, pero también de manera muy específica a la familia, sí que querría yo hacer resaltar que que no es un evangelio específico, que no hay un evangelio específico de la familia, sino un evangelio dirigido a la persona, con la idea o con la finalidad de construir o de ayudar a que se construya un individuo cristiano. Pero sí, sí, hay un evangelio de la familia en el sentido de que hay muchas alusiones, pues desde las bodas de Caná hasta, bueno, cantidad de ejemplos que podríamos abordar, que podríamos decir que propugnan o que abogan o que tratan de ayudar a que la persona viva su ser familiar lo más adecuadamente posible.
Ya muy brevemente, Fernando, sobre esos motus propios del Papa sobre nulidad matrimonial, ¿hay muchas reformas?
Bueno, yo no soy un experto en ello y el obispo Juan Ignacio Arrieta va a comentar en este encuentro todas las reformas que hay, pero sobre todo, digamos que lo que se está tratando como una problemática que se deriva del motu propio, de los motus propios que se han dictado por el Papa, es la idea de que los obispos van a tener una mayor capacidad o una mayor incluso obligación para tomar decisiones en ese sentido de dictaminar los casos en que se puede considerar que hay una nulidad matrimonial. Y ese, digamos, que es quizás el elemento más importante en estos motus propios, lo cual hará que, por supuesto, uno de los objetivos que se pretendían era el acortar los procesos de nulidad y abaratarlos de tal forma que no sean gravosos económicamente, y por otro lado que sean, es un poco el objetivo, lo menos traumáticos, y que el obispo de cada diócesis tenga la potestad o la capacidad de tomar decisiones en este sentido.
Pues Fernando Herrera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, gracias por estar aquí hoy en El Espejo y que esas jornadas sean muy fructíferas. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.